Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. España tiene a día de hoy cerca de 8.300.000 alumnos en la enseñanza no universitaria. De ellos, 2 millones están ahora mismo cursando la ESO. Según las estadísticas anuales, aproximadamente el 35% de estos chicos optará por seguir estudiando bachillerato, lo que supone unos 700.000 alumnos. Estos son a los que puede afectar el nuevo modelo que está proponiendo el Gobierno, que lo va a proponer hoy, seguramente, a las comunidades autónomas, en un borrador al que ha tenido acceso COPE. Una de las cosas más llamativas es que se podrá acceder a la selectividad con un suspenso. Ojo, hay condiciones. Esto lo tiene que decidir el claustro de profesores siempre que el alumno haya asistido a todas las clases de la asignatura suspendida y haya realizado también todos los exámenes y los trabajos. Además, la media durante el curso tiene que ser como mínimo de un 5. Se puede ver como una oportunidad, sin duda, para quien se le ha atragantado, pues de alguna manera, una asignatura y está ahí rozando el aprobado. Bueno, y en el resto del curso no va mal. Esto no es la primera vez que pasa. A más de uno, ¿no? A más de una le han levantado la mano por una asignatura. Pero al hacerlo oficial, queda esa sensación de que se deja de lado la exigencia. Una sensación que en realidad impregna toda la ley CELA. Recordemos que, por ejemplo, en primaria y secundaria solo se permite repetir curso una vez, aunque se acumulen suspensos. Y otro punto llamativo del nuevo borrador se refiere a la posibilidad de sacarse el bachillerato en 3 años, en lugar de los 2 oficiales. Esto se contempla para casos muy específicos, como por ejemplo los alumnos que sean deportistas de élite o músicos de alto nivel. Gabriela es un ejemplo. Responde a este último perfil. Reconoce que no le fue nada fácil compaginar el bachillerato con la exigencia del conservatorio.
Iba al instituto por las mañanas y al conserje por las tardes. Apenas tenía tiempo para algo más. Había algunos días que incluso tenía que comer en el coche de camino. Al final era una situación muy frustrante porque intentas dar todo lo que se te pide en ambos lados y eso es inviable. Le faltan horas al día para compaginar los estudios musicales con el bachillerato al nivel que tú quieres, a pesar de que ambos son grados oficiales.
Y si alguien pensaba que la ideología propia del gobierno de turno iba a quedar fuera, pues se equivocaba. El borrador contempla también lo que denomina perspectiva de género y textualmente consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social. ¿Qué significa? Pues es lo que tiene que hablar, sin concretar nada, que puede significar y abarcar cualquier cosa. Incluso la tentación de traspasar la línea que separa lo académico de la libertad de los padres para elegir cómo y en qué valores educar a sus hijos. Ya veremos, porque el texto por ahora es solo un borrador que tiene que verse en el Consejo Escolar del Estado y que hoy mismo van a conocer también las comunidades autónomas. Es jueves 28 de octubre, un día en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que te cuenta ya Ángel Correa.
Sí, una noticia de calado a nivel político y judicial. Condena de 2 años de prisión para Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, y multa para el Partido Popular como responsable civil subsidiario. Enseguida vamos a dar los detalles de la sentencia de la Audiencia Nacional que considera aprobado el delito en la reforma de la sede nacional del Partido Popular con dinero negro. Esto en un día que viene marcado también por una foto, la de Pedro Sánchez junto a sus vicepresidentas, en pleno enfrentamiento sobre la manera de modificar la reforma laboral. Sánchez, Calviño y Yolanda Díaz comparten hoy cumbre en Trujillo, en Cáceres, una reunión con el gobierno portugués, de cuya recepción inicial han sido apartadas las dos ministras en discordia. Importante también la última idea del Ministerio de Consumo de Alberto Garzón. Pretende ahora prohibir la publicidad de chocolates, dulces, postres, galletas, zumos y helados. Publicidad dirigida a niños. Y en Cuenca, un preso considerado como muy peligroso ha tenido que ser reducido tras rajar el cuello con un cristal a un funcionario. El autor, un marroquí de 24 años, había vuelto a prisión este mismo domingo tras pasar unos días de libertad vigilada e intentar violar a una mujer. Se había quitado la pulsera de seguridad que controlaba sus pasos. Y además, se acerca el cambio de tiempo. Cambio radical que va a comenzar hoy ya con chubascos y tormentas en el noroeste y también en el litoral mediterráneo y en Baleares. Se ha marchado el anticiclón que nos mantenía hasta ahora con un tiempo agradable y eso va a permitir que lleguen vientos cargados de humedad. Es lo que se llama un río atmosférico. fíjate por dónde, que nos va a afectar durante todo el puente que se nos avecina.
Gracias, Ángel. Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barça está trabajando ya, ¿no?, en el fichaje de Xavi Hernández como entrenador.
Destituido Ronald Koeman tras la derrota contra el Rayo, el Barcelona prepara la llegada de Xavi Hernández, pero antes va a haber un entrenador puente, un entrenador interino, y ya sabemos quién va a ser, Víctor Navarro.
Sergi Barjuan, hasta ahora encargado del filial azulgrana, Joan Laporta le presentará esta tarde ante la plantilla y a las 5 dirigirá el entrenamiento del Barça a la Ciudad Deportiva, el primero sin Ronald Koeman. Mañana el ya entrenador interino y el presidente del FC Barcelona comparecerán ante los medios de comunicación a la 1 de la tarde en la previa del Barça a la vez. Todo mientras el club intenta que Xavi Hernández se desvincule ya del Al Sadd catarí. Si las negociaciones se complican, Rafa Juste y Mateo Alemany viajarán a Qatar hoy mismo para cerrar su fichaje.
El Barcelona es noveno en la Liga, 6 puntos de los 4 primeros, que son Real Madrid, Sevilla, Betis y Real Sociedad. Hoy se va a completar la jornada con 3 partidos: Celta, Real Sociedad, Granada, Getafe y Levante Atlético de Madrid.
Lo destacábamos en titulares hace tan solo unos instantes. 2 años de prisión para el que fuera tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, por pagar con más de 1 millón de euros en dinero negro la reforma de la sede nacional del Partido Popular. El PP, además, también ha sido condenado por la Audiencia Nacional como responsable civil subsidiario. De manera que tendrá que pagar una multa de 123.000 euros por la parte defraudada Hacienda en esa reforma de su sede. La sentencia, Patricia Rosetti. Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Dice que no hubo un control adecuado por parte de la dirección del partido sobre la gestión que estaba haciendo Bárcenas.
Eso es, por eso bueno, le condena a 123.000 euros por el impuesto de sociedades de Bárcenas. No ejerció el Partido Popular, como bien dices, un control adecuado sobre esa gestión. Y el tribunal lo que tiene claro es que Bárcenas manejó la caja B y por eso le condena a 2 años de prisión. La fiscalía pedía 5 años, pero el tribunal le aplica la atenuante de confesión porque dice queda acreditada su colaboración real, activa y eficaz para el esclarecimiento de los hechos y también atenuante por la reparación del daño. Bárcenas gestionó fondos en metálicos aportados al partido como donaciones privadas, dinero en efectivo que el tesorero guardaba en una caja fuerte en su despacho y no dejó constancia en la contabilidad oficial y los papeles no contenían ningún registro sistemático y la gestión de las obras fue asumida por el propio Bárcenas. Una dinámica, dice la sentencia, en la que la empresa Unifica emitía certificaciones de obras, facturas y recibís de pagos en los que se omitieron datos que no correspondían con la realidad. Los responsables de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, reciben más condena que el propio Bárcenas, 2 años y 9 meses de cárcel, y los otros 2 acusados quedan absueltos.
Gracias, Patricia. Y más claves destacadas tras esta sentencia. Primero, los jueces vuelven a dar por acreditada la caja B del Partido Popular. Segundo, todos los antiguos dirigentes del PP han negado saber nada de actividades irregulares y, de momento, ninguno ha pasado por el banquillo como imputado en estos casos. Pero sí hay que recordar que el PP ya fue condenado como responsable a título lucrativo en otra de las ramas de este caso Gürtel. Pues vamos a buscar ya las primeras reacciones en la calle Génova. Juan Andrés Rubén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Alguna valoración?
Bueno, la Dirección Nacional del Partido Popular guarda silencio. No está previsto que salga algún miembro del partido a valorar esta sentencia de la Audiencia Nacional. No se dan por aludidos tras el fallo de este tribunal. Se remiten a lo que han comentado en anteriores ocasiones. Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir sobre este asunto, señalan fuentes de Génova a la cadena COPE. En la cúpula de Pablo Casado insisten en no pronunciarse sobre la corrupción del pasado. Se reafirman en que el actual presidente no tiene nada que ver y siguen en la estrategia de que no hablarán sobre este tema, una postura que lleva manteniendo en el tiempo el PP sobre cualquier tema relacionado con Luis Bárcenas, precisamente cuando el pasado mes de febrero Casado anunció el cambio de sede, de la sede de Génova a 13, y esa decisión de no volver a pronunciarse sobre estas noticias a pesar de que implican de lleno a la formación que hoy dirige. Un traslado, por cierto, Pilar, del cual aún no tenemos noticias.
Recordamos, 2 años de prisión para el que fuera tesorero del PP, Luis Bárcenas, por pagar con más de 1 millón de euros en dinero negro la reforma de la sede nacional del Partido Popular. El PP, además, también ha sido condenado por la Audiencia Nacional como responsable civil subsidiario. Y hablamos también, de la subida de los precios, que es incesante, tanto que vamos a acabar este mes de octubre con los precios un 5,5% por encima de lo que pagábamos en la cesta de la compra en octubre del año pasado. pasado. No veíamos un incremento así desde hace casi 30 años, desde 1992. Bueno, las causas, una vez más, están principalmente pues en la electricidad, que mañana, por cierto, nos va a dar un pequeño respiro, ¿eh? Después de 15 días, el megavatio hora va a estar por debajo de los 200 euros. Pero lo importante es la tendencia, porque cada semana ha sido superior a la anterior, al igual que pasa también con el precio de los carburantes. Y en la cesta de la compra, concretamente, ¿qué es lo que más sube? Pues de momento, el dato de precios de hoy es el dato adelantado que da el Instituto Nacional de Estadística, así que todavía no sabemos oficialmente qué productos son los que más se encarecen ahora mismo. Pero lo sabemos como consumidores y lo saben también muy bien los que tienen negocios, los vendedores. Nos vamos a ir hasta Tudela de Duero, en la provincia de Valladolid. En esta localidad, que tiene unos 9.000 habitantes, tiene un pequeño supermercado familiar, Juan Vigiu, una tienda de charcutería que tiene también pan, congelados y productos de alimentación en general. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy mismo creo que has estado haciendo la compra para tu establecimiento y los precios que encuentras, obviamente, los tienes que trasladar posteriormente a los consumidores. ¿Esto es sostenible?
No sé hasta qué punto, porque, no sé, la situación estaba bastante complicada, pero intentaremos seguir. ¿Hasta dónde? No lo sé, porque todo se complica. El precio de la luz, el precio de gasoil, pues repercute en el precio final del producto.
Y cuando vas a comprar ese producto,
en el bolso del cliente.
Claro, eso es lo malo, ¿no? Que al final pues no tenéis más remedio que repercutir esos precios. Te iba a preguntar, Juan, que cuando tú vas a comprar esos productos, esa materia prima, ¿qué es lo que más se ha encarecido?
En general todo un poco. Fruta y verdura, que han subido bastante. Los aceites en general han subido muchísimo. De marcas de aceite que han subido más de un euro.
Estamos hablando de la subida del precio del aceite, las frutas y las verduras, también la carne. ¿Los consumidores, tus clientes, se han visto obligados a cambiar su cesta de la compra?
Hay productos que se venden mucho menos o casi nada.
¿Cómo cuáles,
casi
Juan?
Casi nada. Se nota. La carne se vende muy poco. Hasta en fruta y la verdura se nota un montón. Por lo menos, no sé, por la situación del volcán de La Palma, los plátanos se siguen vendiendo. Incluso ha subido la venta del plátano un poco. Ha bajado muchísimo la venta del pan, por ejemplo. Y el pan no ha subido tanto, de momento. Yo trabajo con cuatro fábricas de pan y uno de ellos me lo han subido, yo no he subido. Mi parte no lo he subido, aunque pago más luz y pago más cosas, no lo he subido. Pero son 5 centimillos, pero se nota.
No, todo va sumando, ¿no? Esos 5 céntimos del pan, otros céntimos de otro producto.
Aquí estamos, a la lucha.
Bueno, en la lucha, que sigáis luchando. Juan, gracias por atender la llamada de Mediodía Cope.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Un saludo. Hasta luego.
Bueno, pues con estos precios, con el IPC de octubre en el 5,5%, nos fijamos en las principales consecuencias. La primera, pues la pérdida de poder adquisitivo. Ten en cuenta que los salarios de media están subiendo al 1,5%, 4 puntos menos que los precios. También hay que ver qué pasa con el IPC a final de año, porque será entonces cuando habrá que calcular la subida de las pensiones en base al dato medio de los precios en todo el año. Y eso supondrá un nuevo coste disparado para la seguridad social. Pero además, si tienes hipoteca o si te toca revisar tu alquiler, un IPC alto también te puede afectar. Luis Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Y es que en España la mayoría de los arrendamientos se revisan con la media del IPC del último año. O sea que si te toca renovar ahora, lo vas a notar. Los expertos aconsejan mirar la letra pequeña del contrato. Antonio Sanabria es profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.
Normalmente los contratos de alquiler necesitan una referencia sobre el IPC del alquiler, que no es el mismo que el IPC general. Lo que pasa es que también depende del contrato. Si en el contrato no está especificado que se actualiza conforme al IPC general, pero normalmente se hace sobre la tasa anual, que es algo más baja que este 5,5.
Por poner un ejemplo, de aplicarse ese 5,5%, una renta media de unos 674 euros mensuales se incrementaría en 37 euros. En cuanto a las hipotecas, todo depende de lo que suceda con los tipos de interés, que de momento se encuentran en el 0%. Esta tarde el Banco Central Europeo tendrá sobre la mesa una posible subida, aunque todo indica que seguirán congelados, porque la inflación subyacente sigue por debajo del 2% y sobre todo porque una decisión prematura supondría repetir los errores que se cometieron en las crisis de 2009 y 2011.
Gracias, Luis. En todo esto de los precios que están tan altísimos, ¿no?, tan disparados, desbocados, pues también tiene mucha culpa la crisis comercial, el atasco que siguen viviendo sobre todo los principales puertos del mundo. Faltan materias primas y eso es lo que ha afectado, por ejemplo, al sector de bebidas como la ginebra o el whisky. Lo explicaba Bosco Torremocha, que es el director ejecutivo de Espirituosos España, y lo explicaba esta mañana en Herrera en COPE.
¿Tienen también ustedes problemas con la botella para envasar?
Sí, también con el aluminio para las cápsulas y los cierres y los tapones, con el cartonaje. Esto realmente tiene un impacto, ya le digo, en todos los sectores. Es verdad que en algunos casos, como el nuestro, pues ha tenido un pico donde se han mezclado muchos factores, pero está afectando a todo el comercio y todo el sector agroalimentario.
En el sector, que sufrió una caída de hasta el 33% durante lo peor de la pandemia, aseguran, aunque ha habido problemas puntuales con algunas marcas de bebida, bueno, aseguran que los problemas de abastecimiento, según esperan, se van a solucionar en unas semanas y no habrá problemas de cara a las celebraciones de Navidad. Así que recomiendan no hacer acopio para no agravar esos problemas que ahora mismo sí tienen. Bueno, 40 días lleva ya en erupción el volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma y ahora una de las cosas que más preocupa precisamente son los movimientos sísmicos, porque cada vez hay más temblores allí en La Palma y cada vez son más fuertes. Fíjate, en la última semana se han registrado casi 1.000 terremotos, más de 60 solamente esta madrugada, pero también lo que preocupa es la calidad del aire. Daniel Pinelo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Seguimos hablando de niveles altísimos de dióxido de azufre.
Sí, y si algo está demostrando este volcán es que no deja de sorprender y de cambiar constantemente, sigue emitiendo también bastante ceniza por el cráter superior y la lava que fluye hacia el suroeste. Preocupa esta colada porque se está reactivando y amenaza a más edificaciones próximas al barrio de Las Manchas. Los palmeros quieren saber qué planes tienen las administraciones para los terrenos afectados y que se anuncien aunque no haya terminado la erupción. Francisco está a punto de perder su casa y lo resume así.
Darle un poco de ilusión a la gente y decir, mira, pues se va a hacer y se va a trazar de esta manera general. Y me tocará o no me tocará, pero al menos vamos avanzando. Da igual que la lava esté cogiendo más terreno, es que es lo de menos. Celeridad es lo que yo personalmente pido y yo creo que, por lo que he hablado con la gente, es lo que pide la gente, ¿no?
Bueno, por el momento son ya 900 hectáreas de terreno afectadas y vamos a ver en cuántas se quedan finalmente.
Eso cuando se cumplen, como decíamos, 40 días de la erupción del Cumbre Vieja, ese volcán pues que mantiene todavía en vilo con muchísima tensión, con mucho nerviosismo pues a todos los vecinos de La Palma, que no dejan de mirar esas coladas de lava que siguen amenazando sus casas y sus campos. Seguimos en Mediodía COPE, ahora con tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
La increíble historia real.
No me creo que esté comiendo con espías.
De cómo un hombre corriente.
¿Qué quieren que haga?
Es un civil, el KGB no le vigilará.
Se convirtió en espía.
Usted debe pensar que todo el mundo es del KGB.
¿Y si me descubren? Me ejecutarían, ¿no?
El espía inglés. 29 de octubre, solo en cines.
Señores pasajeros, vamos a aterrizar. Abróchense los cinturones, pongan su respaldo vertical y sus teléfonos en modo puente.
Con nuestros destinos nacionales, costas, islas, escapadas por Europa, ponte en modo puente a precios increíbles. Reserva ya en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. Si te gusta la pizza tanto como a nuestros tecnoprecios, te gustará el exclusivo Hornoteca Maestro Pizza.
Con él podrás cocinar auténticas pizzas de trattoria en casa.
Tus pizzas listas y perfectas en solo 3 minutos.
Y 10 pizzas en 30.
Así de fácil.
¿A qué esperas? Descubre el Hornoteca Maestro Pizza en tienda web y app del Corte Inglés.
Y conviértete en una auténtica leyenda de la pizza.
Mamá, ¿cómo se llamaba el contrato que tenéis papá y tú en casa?
Plan Estable de Iberdrola.
Y con ese, a vosotros no os afectan los cambios de precio en las horas de la tarifa oficial, ¿verdad?
No, hija, con Iberdrola estamos tranquilos porque tenemos un precio estable durante 5 años sin permanencia.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues han escrito ríos de tinta periodística sobre los famosos papeles de Bárcenas, pero hoy lo que queda negro sobre blanco es lo que realmente vale. Ya hay sentencia. La Audiencia Nacional condena al que fuera tesorero del Partido Popular, a Luis Bárcenas, a 2 años de cárcel por pagar en B más de 1 millón de euros de la reforma de la sede del Partido Popular de la calle Génova. Además, la Audiencia condena al PP como responsable civil subsidiario de Bárcenas y le impone una sanción de 123.000 euros. Legalmente significa que, aunque no se considera el Partido Popular autor de los hechos, sí tiene que responder civilmente por el delito que ha cometido su empleado. La sentencia señala que Bárcenas gestionó desde 1990 a 2008 los fondos en metálico aportados al Partido Popular como donaciones privadas y lo hizo a través de una contabilidad paralela de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni, por tanto, fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. Así considera que Bárcenas pagó esa reforma al margen de la facturación y la contabilidad oficial y sin declararlo a la Hacienda Pública. ¿Qué dice esta sentencia de los famosos papeles? Los jueces consideran que, aunque ese documento contable carece de valor en su integridad, sí recoge algunos acontecimientos que son reales o verosímiles en tanto han sido corroborados con otras pruebas. En resumen, que como documento contable tiene poco valor, pero que puede aportar pistas sobre otras vías de investigación. Es un punto y seguido judicial en el caso, que a su vez es una derivada judicial del caso Gürtel. Lo de los papeles de Bárcenas surgió en enero de 2013, cuando se hicieron públicas las anotaciones a mano del ex tesorero del PP con las que recogía los pagos e ingresos de esa supuesta caja B. El propio Bárcenas lo negó todo e incluso se sometió a una prueba caligráfica para intentar desacreditar el documento. Sin embargo, su entrada en prisión en la cárcel de Soto del Real provocó un giro en el caso. Ya en la celda recuperó la memoria, cambió su discurso y comenzó a hablar de una contabilidad paralela con sobresueldos a altos cargos del partido. Todos los aludidos han negado estas acusaciones, esos sobresueldos, desde Mariano Rajoy hasta María Dolores de Cospedal. Bárcenas está ahora en prisión, condenado a 29 años por el caso Gürtel. Esta sentencia fue precisamente la que motivó la moción de censura que acabó con el gobierno de Rajoy en 2018. La actual dirección del PP se ha desmarcado siempre de este caso, hasta el punto que Pablo Casado, su actual presidente, anunció que el partido cambiaba de sede y dejaba esa calle Génova de Madrid. Por el momento, este nuevo PP guarda silencio tras conocerse la sentencia de esta mañana. Es jueves 28 de octubre, un día en el que a esta hora tenemos otras 3 noticias destacadas que te cuento ya con Ángel Correas. Si te multaron en el segundo estado de alarma, ya puedes empezar a reclamar el dinero.
La declaración de inconstitucionalidad abre la veda a que los tribunales, tal y como está pasando con las multas del primer estado de alarma, obliguen a la administración a devolver la multa íntegra más los intereses. De momento, la devolución de multas del primer estado de alarma es más lenta de lo esperado. A Raúl, que se saltó el confinamiento en junio de 2020, aún no le han devuelto su dinero.
A mí, desde luego, que no me ha llegado nada. Sí, bueno, una por alcohol y otra por cuarentena, sí. Ninguna más, bueno, la de alcohol no me la devolverán, pero la de cuarentena deberían devolvérmela, que son 300 euros.
¿Se podrá obtener el bachillerato con una asignatura suspensa?
COPE ha tenido acceso al borrador del nuevo decreto de educación que esta tarde van a conocer al detalle las comunidades autónomas. No habrá evaluación continua y se podrá pasar a segundo de bachillerato con dos suspensos. Pero la gran novedad es que los alumnos van a poder tener el título de bachillerato aunque tengan una asignatura suspendida. Desde Escuelas Católicas lo lamentan. Luis Centeno es su secretario general.
Nos parece un paso atrás y que no redunda en nada en la calidad del sistema educativo y en el conocimiento que puedan tener los alumnos que van a cursar estudios superiores.
Y el bable más cerca de ser lengua cooficial en Asturias con el castellano.
A pesar de que solo lo habla el 20% de los asturianos, Barbón, el presidente, quiere que se incluya en el nuevo estatuto. Espera contar con los votos de Podemos e Izquierda Unida y sumar el apoyo necesario de Foro Asturias, que pide a cambio una rebaja de impuestos. Solo el PP está en contra. Y en Baleares, indignación entre los médicos porque el catalán va a volver a ser obligatorio para acceder a la sanidad pública balear. Hasta ahora era imprescindible solo para la promoción interna y la movilidad, y los médicos tenían 2 años para aprender catalán, pero el Tribunal Superior ha rechazado, el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del Govern que suavizaba la ley.
Y a partir de las 3:05, como siempre aquí en Mediodía COPE, pues toda la información del mundo del deporte. Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vamos a empezar hablando de Xavi Hernández, que es el elegido para sustituir a Ronald Koeman. Hasta que llegue, asume el banquillo Sergi Barguán, que estaba entrenando al Barcelona B. Hablaremos de la derrota del Barça con el Rayo, que provocó la destitución de Koeman, y de los empates del Real Madrid y del Sevilla, y de la victoria del Betis frente al Valencia, que le sitúa en cabeza junto a Madrid, Sevilla y Real Sociedad. Y de los 3 partidos de hoy, Celta-Real Sociedad, un punto de los de Imanol les sitúa como líderes en solitario, y además tenemos Levante Atlético de Madrid y Granada Getafe.
La verdad que podía haber optado el presidente del gobierno por hablar hoy del IPC, por ejemplo, de los precios, que han subido en un año un 5,5% hasta alcanzar su tasa más elevada desde 1992, desde hace casi 30 años. Pero el presidente, esto no es nuevo, pues ha preferido quedarse con la parte más positiva, con otro dato, con el dato del INE, el de la encuesta de población activa, que la verdad pues deja buenos resultados, esto es así. El número de personas ocupadas supera los 20 millones en España. Un dato, eso sí, con ciertos matices importantes, porque ahí siguen contando como ocupados los 200.000 trabajadores que todavía están en un ERTE y otros 200.000 autónomos que están en cese de actividad. Y además la EPA no tiene en cuenta casi 900.000 trabajadores que están inactivos, es decir, personas que todavía estando en disposición de trabajar, pues no han podido buscar empleo por diferentes factores. Pero no cuenta como parados. La cuestión es que la EPA demuestra que la temporada turística de este verano ha sido insuficiente para conseguir la recuperación prometida. Seguimos teniendo, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
200.000 parados más que en el tercer trimestre de 2019, antes de la pandemia.
Sí, los niveles de paro siguen superando esas cifras prepandemia, 3,4 millones de desempleados frente a los 3,2 millones del tercer trimestre de 2019, con un 14,5% de tasa de paro, que da claro que aún no está todo hecho. Luego está la temporalidad, que sube hasta el 26% frente al 14% de la media europea, y es que de los 409.100 contratos firmados de julio a septiembre, casi el 70% fueron de carácter temporal. También se reducen las horas trabajadas, un 2,5% menos que el trimestre anterior, y esto solo tiene una explicación: más trabajadores entre los que se reparte menos horas de trabajo. Tampoco hay que perder de vista que aunque 9 de cada 10 empleados fueron en el sector privado, esos nuevos empleos se crearon en el sector privado, el público sigue empujando y ha alcanzado un nuevo máximo histórico, rozando los 3,5 millones de empleados. Y otro dato más, Pilar: aunque se reduce levemente el número de hogares con todos sus miembros en paro, siguen siendo más de 1.122.000, uno de cada 4 unipersonales.
Pues hoy además estamos hablando también del ingreso mínimo vital, que solo perciben 350.000 familias en nuestro país, la mitad de las que lo solicitaron y un tercio de las que prometió el gobierno. Sheila tiene 21 años, 2 hijos pequeños y ha tirado la toalla.
Ya lo he intentado durante un par de años consecutivos. De hecho, estuve toda la pandemia sin ningún tipo de ayuda. La única ayuda que recibo es alimento de Caritas. Y siempre por una cosa o por otra, pues siempre me lo deniegan. Entonces no recibo nada. Gano los sábados 65 euros.
Bueno, pues en medio de esta situación encontramos también algunas luces. Las personas que viven en la calle tienen un nuevo ángel de la guarda. Se trata de una ONG cuyos voluntarios van por las calles buscando a hombres y mujeres sin hogar y sin trabajo. Estos voluntarios se han pateado todos los rincones de la ciudad de Madrid. Gonzalo Perales es el fundador de esta ONG que se llama Un Mismo Equipo y nos cuenta un caso, el caso de Roberto.
Tapicero madrileño de tercera generación que, bueno, por culpa de la pandemia tuvo que cerrar su taller. Prácticamente también perdió su casa, la cogieron unos familiares y, bueno, anunciamos su caso. Milagrosamente, una pequeña empresa de Cantabria que se dedica a hacer asientos personalizados para motos, una empresa familiar, decidió incorporarle a su familia.
Los mayores de 50 años son su público objetivo, los que más necesitan la ayuda de estos voluntarios. Más cosas. En España, uno de cada tres niños sufre sobrepeso y, en los casos más graves, obesidad. El sedentarismo, cada vez hacen menos deporte, y la alimentación, pues, son algunas de las causas de este problema. También, fíjate, también la publicidad. Eso es lo que dice el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Tras la polémica del chuletón, seguro que te acuerdas, pues ahora Garzón ha anunciado que prepara un decreto que va a prohibir los anuncios de alimentos no saludables y azucarados. La futura normativa afectará a 5 categorías de productos. El primer grupo es el de productos de chocolate y azúcar, barritas energéticas o postres. En el segundo grupo estarían los pasteles, galletas dulces y demás productos de pastelería y bollería. Tampoco se podrán anunciar los zumos, las bebidas energéticas y helados. Además, el resto de alimentos solo se podrá anunciar siempre y cuando las grasas totales y saturadas, el azúcar total y añadido y los niveles de sal se mantengan por debajo de los límites establecidos en cada producto. ¿Y dónde se dejarán de ver los anuncios? Pues en primer lugar, en cualquier programa en horario protegido, de 8 a 9 de la mañana y de 5 a 8 de la tarde. También se dejarán de emitir en los canales infantiles y se prestará una vigilancia especial a las redes sociales, como ha explicado el ministro Alberto Garzón.
Hablamos de la importancia de las redes sociales, muy en particular por los nuevos hábitos de consumo, digamos, digital, por parte de las poblaciones más vulnerables, en este caso niños y niñas, menores de edad, menores de 16 años, menores de 18 también.
Según el Gobierno, los menores son consumidores vulnerables y hay que protegerlos frente a la publicidad y los intereses de la industria alimentaria. Hay otra ministra de Podemos, Yolanda Díaz, que ha marcado estos días también la actualidad por el pulso con el ala socialista del Gobierno para derogar la reforma laboral. En medio de esta pelea, hoy la ministra de Trabajo y la de Economía, Nadia Calviño, han compartido cumbre con Pedro Sánchez, cumbre hispanolusa que se está celebrando en Trujillo, en Cáceres, y en la que esta mañana no ha habido, curiosamente, foto de toda la delegación como suele ser habitual. Tan solo ha habido un saludo en público de Pedro Sánchez y el presidente portugués, Antonio Costa. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Un blindaje que lo único que hace es alimentar más todavía los comentarios sobre la tensa situación que hay en el Gobierno.
Sí, porque las tensiones por la reforma laboral entre las dos órbitas solo han sido encauzadas temporalmente, y muestra de ello ha sido precisamente esa determinación de la Moncloa a cambiar el paso del desarrollo de la cumbre y blindar la cita de la prensa ante la presencia de Pedro Sánchez, acompañado de esa delegación de 9 miembros de su gobierno, entre ellos Nadia Calviño y Yolanda Díaz. El protocolo ha sufrido alteraciones, de tal modo que el presidente del gobierno ha protagonizado el recibimiento con honores de su homólogo luso, Antonio Costa, y lo ha hecho sin las delegaciones de ambos ejecutivos, algo que no es lo habitual. Así, el reencuentro de Sánchez con Calviño y Díaz ha tenido lugar ya en el Palacio de los Duques de San Carlos, lugar donde se celebra la bilateral entre ambos países y sin acceso para los medios de comunicación. Por tanto, los saludos acaban de llegar a través de la factoría audiovisual de la Moncloa.
Gracias, Ricardo. Bueno, está claro que el volcán de La Palma, pues, es un espectáculo único que nos está dejando además unas imágenes impresionantes, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, es evidente también la desgracia que está generando a miles de familias que han sido desalojadas, que han perdido en muchos casos su vivienda, también sus negocios, sus plantaciones. Bueno, con esta doble cara del volcán, ¿tú estarías dispuesto a viajar ahora mismo a la isla a hacer turismo? ¿Qué piensan allí en La Palma sus habitantes sobre esos turistas? ¿Y qué tipo de gente está llegando allí? a la isla de La Palma. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sobre todo están llegando canarios de otras islas, como Cristina, ella es de Tenerife.
Pues a mí me regalaron visitar la erupción de La Palma porque me hacía un montón de ilusión por mi cumpleaños. Fue un viaje sorpresa, relámpago. Teníamos la intención de dejar un dinerito en La Palma, que viene súper bien. Hacer un poco de turismo vulcanológico, que yo creo que los palmeros lo necesitan ahora, que dejemos dinero. Gastar, consumir, consumimos taxis, apartamentos, comida. Mi intención es volver un fin de semana y contribuir a la recuperación de la economía palmera.
Pero lo cierto es que no todos los vecinos piensan igual. En las carreteras y zonas donde empieza el perímetro de seguridad se acumula la gente y muchos lo ven como algo molesto, aunque no todos. Entienden la expectación y también piensan que al mismo tiempo algo se está moviendo en la economía de la isla. Javier tiene un hotel en Tazacorte. Ahora mismo está al 30% de ocupación cuando debería estar al 90%, sobre todo teniendo en cuenta el Puente de los Santos. Me cuenta que las cancelaciones superan con creces a las reservas. Bueno, con él, con vecinos y con turistas charlaremos esta tarde de jueves, Pilar.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro a partir de las 4. Y te hablo también de otro compañero, de Javi Nieves, nuestro compañero de Cadena 100, que va a recibir esta tarde uno de los premios que concede la revista Misión, un premio que reconoce en los 15 años del programa Buenos Días, Javi Mar, su vivencia pública de la fe, compromiso en defensa de la causa provida y también la ayuda a los necesitados. Seguimos en Mediodía COPE ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Precio récord de la luz, precio récord de los combustibles. ¿Cuánto vas a tardar tú en notar todas estas subidas en el precio de la cesta de la compra?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, a esta hora contamos con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que vayan a subir estos alimentos, pues cruzar una línea que durante mucho tiempo no se había cruzado. Y
Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contamos siempre con...
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Hasta donde quieras. Seguros de salud Mafre. Toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma les envían ayuda enseguida y nos avisan a nosotros.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Papá, desde hoy voy a hacer mi cama todos los días.
Sorprendente, ¿verdad?
Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad que te ofrecen en primeras marcas, como en el aceite de oliva extra Cosur Origen de un litro. Comprando dos, la segunda unidad sale a 1,84€.
Y además hay 650.000 euros en premios.
Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.